Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 5 p.m. en el 555 de la calle South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409. O visítenos en el 7627 Calle Dahlia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics.
¿Accidentes automovilísticos o accidentes de trabajo? Llame a Eduardo First. Con más de 20 años de experiencia, más de 2 décadas, usted o algún familiar enfrenta cargos de DUI, suspensión, tráfico. Primero llame a Eduardo First. Llame ahora y haga una cita 303-696-9155, 303-696-9155 o visítele en el 1010 South Joliet Street, Aurora, Colorado, cerca de Mississippi y Havana. Eduardo First.
Hola, nosotros somos tus amigos Oscar y Azul Pulido del programa
Los Niños de la Red,
el cual te invitamos a escuchar todos los sábados a las 10:30 de la mañana.
Aprendemos sobre la Biblia y pasamos un tiempo muy especial y divertido.
Dile a tus papás que te pongan el programa todos los sábados a las 10:30 de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde.
¡Los Niños de la Red!
Aquí en Radio La Red.
¡Te esperamos!
Hola, nosotros somos Mario Contreras
y Patty Contreras,
anfitriones del programa de los matrimonios de la red. Y le hacemos una cordial invitación a que nos escuche todos los viernes a las 8 de la mañana, 12 del mediodía y también los domingos a las 8 de la mañana.
Donde entrevistamos a matrimonios y haciendo temas relevantes sobre los matrimonios basados en la Biblia. Aquí en la 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Le saluda Esperanza Segura y le invito a sintonizar el programa Leamos la Biblia, de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana, donde leemos un pasaje de la Biblia en 2 versiones y compartimos un poco de música. En 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
A continuación, los jóvenes de la red. En 1650 AM Radio La Red. Con su anfitrión, Aarón Velo. Compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este tu programa de los jóvenes de la red. Como siempre, es un placer estar aquí una vez más con cada uno de ustedes. Gracias por seguir esta transmisión y bueno, espero que sigas con nosotros a continuación a lo largo de todo este programa, ¿no? Gracias si tú ya nos vienes siguiendo desde tiempos anteriores y si no, bueno, como siempre me gustaría abrirte a la invitación para que vayas ahí al website en www.radiolared.net o de la misma manera nos puedes encontrar ahí en los podcasts, ¿no? Ya sea en Spotify o ahí mismo en la aplicación, que pues es muy fácil encontrarla simplemente bajo el nombre de Radio La Red, ahí en tu tienda de aplicaciones. Te saluda tu amigo y hermano Aarón Velo y también desde los controles de audio el día de hoy nos acompaña nuestro hermano Juan Casapaico, que bueno, que quizá no lo vas a estar escuchando, pero ahí está haciendo una ardua labor, ¿no? Algo, un trabajo muy importante, gracias a Dios por su vida y pues bueno, que Dios se lo siga bendiciendo ahí. Bueno, si tú, como te digo, es la primera vez que tú estás uniendo o estás escuchando un programa de este de los jóvenes de la red, pues bueno, bienvenido seas, y espero que sea de bendición para ti, pero sobre todo que te ayude a fortalecer esa relación personal con Dios. El día de hoy vamos a estar tomando un tema que simplemente lo hemos titulado La Clave para el gozo, ¿no? El gozo, cómo vivir una vida llena de gozo completamente. Y bueno, para esto me gustaría preguntarte, a ti que me estás escuchando, ¿a cuántos de ustedes, ¿verdad? De la audiencia que nos estás escuchando, ¿a cuántos de ustedes les gustaría ser inmensamente feliz? Bueno, ¿cuántos de nosotros no quisiéramos ser inmensamente felices? O quizá hay alguien por ahí que, no sé, le gustaría ser terrible y miserablemente triste. Bueno, yo creo que generalmente, ¿verdad? A menos de que haya cierto tipo de desorden mental o algo así, pues todos los seres humanos queremos ser felices. Procuramos la felicidad y la plena realización de nuestras vidas. Pero bueno, el problema está en que muchas veces nosotros buscamos esa felicidad en el lugar incorrecto. A pesar de ser cristianos, no conocer la palabra de Dios, nosotros vamos y le preguntamos al mundo cómo es que nosotros podemos encontrar la felicidad. Pero bueno, sus respuestas, ¿verdad? El mundo siempre va a responder, pero sus respuestas son falsas y muchas veces confusas también. El mundo nos puede dar muchísimas diferentes respuestas de cómo ser plenamente felices, como por ejemplo, pues ya ves, hay hasta una película, ¿no? The Pursuit of Happiness, ¿no? En busca de la felicidad, ¿no? Sobre todo tiene que ver con el dinero, ¿no? Si tú tienes tantos millones de dólares, bueno, tú vas a ser feliz. O si tú te compras el automóvil, ¿no? Último modelo, no sé, un Lamborghini, vas a ser feliz, ¿no? Si compras esa bolsa carísima de miles de dólares, vas a ser feliz, ¿no? El último maquillaje, o si te compras el PS5, ¿no? El Xbox, o bueno, lo que sea, vas a ser feliz. Pero bueno, la verdad es que hay personas que han logrado todo esto, ¿no? Todo lo que nosotros podríamos decir, ¿no? Por ejemplo, ahí en las redes sociales, ¿no? Que dicen goals, ¿no? Básicamente que han cumplido toda y cada una de esas metas, ¿no? Que tienen millones de dólares, que tienen automóviles, casas, todo lo que tú te puedes imaginar, pero en realidad, a pesar de que han logrado todo esto, aún así no son felices. A veces cuando se les entrevista, ¿no? De cierta manera y se abren, bueno, muchas veces muchos de ellos siguen, pues ahora sí que sin ser feliz, ¿no? Mientras más están adquiriendo, más quieren tener aún. Ahora, primero que nada, ¿no? Para esto me gustaría comentar de que para tener una felicidad plena y completa, nosotros primero que nada debemos tener una relación personal con Jesús, con nuestro Dios y Creador. Ahora, joven, sin esta relación personal con Él, nada de lo que nosotros hagamos nos llevará a una felicidad completa y a una vida plena. Entonces, primero que nada, esto es lo más importante, tener esa relación personal con Él, no solamente conocerle intelectualmente o creer que Él existe, sino verdaderamente tener esa relación con Él y aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque bueno, nada de este mundo puede llenar el vacío que hay en nuestro corazón, ni va a reemplazar la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos de adorarle a Él. Por ahí hay una frase que me gusta mucho y que dice que en el corazón de cada persona existe un hueco con la forma de Dios, que nada más la puede llenar sino solamente tener una relación personal viva y directa con la persona de Jesucristo. O sea, podríamos tratar de llenarla con alguien, con algo más, con dinero, con placeres, con cualquier otro tipo de cosas, pero solamente en nuestra relación personal con Dios es la que va a llenar ese vacío. Entonces ese es el primer punto, ¿verdad? Procuremos tener esa relación con Dios. Ahora, el secreto de la felicidad no está en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Déjame te repito otra vez eso. El secreto de la felicidad no está en hacer lo que uno quiere, sino en querer lo que uno hace. Y a esto, joven, se le llama tener una actitud correcta. Bueno, el tener una actitud correcta ante la vida es crucial para enfrentar los problemas con los que nosotros nos enfrentamos todos los días. Hay un reconocido pastor que se llama Charles Swindoll y él escribió lo siguiente con respecto a la actitud. Fíjate qué palabras tan sabias. Dice, mientras más vivo, más entiendo el impacto de la actitud en la vida. Para mí la actitud es más importante que los hechos, es más importante que el pasado, el dinero, las circunstancias, los fracasos o los triunfos. Es más importante de lo que piensan, dicen o hacen los demás. Es más importante que las apariencias, el talento o la habilidad. La actitud construye o destruye una compañía, una iglesia o un hogar. Lo más importante es que cada día tenemos que escoger cuál va a ser la actitud con la que enfrentaremos ese día. Nosotros, dice él, no podemos cambiar el pasado y evitar que las personas nos trataran de cierta manera o que nosotros reaccionáramos con cierta actitud. Fíjate lo que dice aquí, nuestra vida es 10% lo que nos ocurre y 90% lo que reaccionamos ante cada circunstancia. Lo mismo ocurre contigo. Nuestra actitud está en nuestras manos. O sea que no es tanto, ¿verdad?, lo que a nosotros nos sucede, sino cómo nosotros reaccionamos ante ciertas situaciones de la vida. Como lo hemos comentado antes, ¿verdad?, lo que nosotros creemos de Dios verdaderamente va a salir a flote cuando tenemos o atravesamos ciertas situaciones difíciles, ¿no? Entonces, esa actitud está en nuestras manos. Quizá las cosas que nos suceden, ¿no?, pero el cómo nosotros reaccionamos ante cierta circunstancia sí está en nuestras manos, ¿no? Entonces, procuremos, como te digo, tener esa relación con Dios y de esta manera reaccionar de acuerdo a la voluntad y la palabra de Dios. Entonces, no son las cosas que me suceden, sino cómo yo reacciono a ellas lo que determina que yo pueda disfrutar la verdadera felicidad. Nuestra actitud y reacciones ante las circunstancias de la vida pueden llegar a tener consecuencias permanentes o inclusive eternas, ¿no? Por ejemplo, si por ahí tú sufriste, algún evento traumático, y bueno, puedes pasar el resto de tu vida lamentándote, no vivir amargado con las demás personas, nunca perdonar a los demás, pero eso te va a afectar a ti. Vas a vivir con rencor, ¿no? Vas a vivir con miedo de los demás. Ahora, quizá fue algo traumático, algo feo, ¿verdad?, lo que te sucedió y tú no tuviste culpa de eso, pero tenemos que aprender a perdonar y sobre todo, pues, buscar de Dios, ¿no? Porque bueno, si por ejemplo, por el contrario, tomas ese evento traumático y lo utilizas, ¿no?, para que te ayude a crecer, perdonas a la persona que te afectó, te pones en las manos de Dios. O sea, eso, en vez de atascarte en la vida, en vez de hacerte que te retrases, que te quedes en un lugar que no puedas avanzar como persona y pues también en tu relación personal con Dios, al contrario, eso te va a ayudar. Dios toma las cosas malas y las cambia para nuestro bien. O sea, no es que él haya provocado eso malo que te sucedió, pero él puede tomar inclusive las cosas malas que las demás personas te hicieron y convertirlo en algo para su honra y para su gloria, ¿no? Inclusive tú podrías llegar a ayudar a una persona que está pasando por alguna situación similar a la que tú pasaste y pues ayudarle, ¿no?, con eso, o inclusive, pues no sé, ¿no?, dar consejería, muchas cosas que Dios pudiera hacer con eso que sucedió. O sea, depende más de cómo nosotros reaccionamos. Es más importante que las cosas que nos sucedieron en nuestra vida. Pero bueno, aparte de la felicidad, Dios nos ofrece algo que es mucho mejor que la felicidad, ¿no? Más allá de la felicidad, Él nos ofrece lo que nosotros conocemos como el gozo. Entonces, la felicidad depende mucho de factores externos, ¿no? O sea, lo que nos sucede, pues esto depende de nuestra felicidad, ¿no? Pero el gozo, en cambio, no depende de los factores externos, sino que depende de Dios. Nosotros podemos llegar a tener plenitud de gozo aún en medio de la tormenta. Entre una inmensidad de problemas y de circunstancias difíciles, Dios nos da ese gozo que, como lo dice su palabra, sobrepasa todo entendimiento, y nosotros podemos descansar en su voluntad sabiendo que Él tiene el control. O sea, por eso te digo que es algo maravilloso. No pudiéramos estar atravesando una situación totalmente difícil, pero tenemos nuestra confianza depositada totalmente en Él, sabiendo que Él mira más allá de lo que nosotros podemos ver, ¿no? Que nosotros no podemos ver la imagen completa, pero que Dios tiene el control de todo y que, como dice la palabra de Él, ¿no?, de todas las cosas nos ayudan para bien. Entonces, con este pensamiento te dejo y te espero en el segundo segmento después de esta pausa comercial.
compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Breckenridge. Jesús se interesa por ti.
¿Quieres conocer más adolescentes y aprender qué es lo que creen?
Acompáñanos todos los viernes a las 6:30 de la tarde en persona en el 13231 East Mississippi Avenue y a través de Zoom.
Llama para más información al 720-325-7282
o escríbenos a iglesialareddenver.org. ¡Te esperamos!
Cuando se trata de experiencias en la naturaleza e increíbles paisajes, llama a Conquistando las Montañas, 720-296-6434. Disfruta viajes, excursiones, retiros de hombres y jóvenes, vacaciones familiares. Contamos con emocionantes actividades para todas las edades. Conquistando las Montañas, llevándote más alto. 720-296-6434. 720-296-6434. Visítanos en Facebook y danos un like. Conquistando las Montañas.
En el Nuevo Testamento, la mayoría de los libros culminan con la palabra amén. Amén es una declaración de afirmación sobre algo que se expresa y además es sinónimo de. De cierto os digo. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora, y les invito a sintonizarnos todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 3:30 de la tarde. Compartimos series y mensajes edificantes de la Palabra de Dios que le ayudarán en su relación con Él y a conocerlo mucho más. Sintonícenos a través de esta su estación 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Bienvenido de regreso a este tu programa de los jóvenes de la red. Como siempre, ya tú sabes, única y exclusivamente aquí por Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Y bueno, con mucho amor es que venimos semana tras semana. Y pues bueno, gracias por seguir aquí en esta transmisión, en este segundo segmento, en el cual pues bueno, estamos hablando acerca de la clave, ¿no? Del gozo, de cómo tener gozo, cómo vivir una vida llena o plena de gozo, ¿no? Completamente. Y hablábamos pues de que antes de que nos fuéramos a la pausa comercial, comentábamos de que pues el gozo es algo que no depende de nosotros, ¿no? Ni el los factores externos tampoco, sino que inclusive dentro de las circunstancias más difíciles podemos tener plenitud de gozo en Dios, pues sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Y pues gloria a Dios por eso, ¿no? Gloria a Dios por su maravillosa voluntad y su magnífico amor hacia cada uno de nosotros. Bueno, el diccionario define actitud como una manera de actuar y de pensar, la cual demuestra nuestra disposición, nuestra opinión, nuestra mentalidad con respecto a algo o a alguien. Entonces, esto significa pues de que como nosotros seamos, pensaremos que son los demás. O sea que la forma en la que nosotros reaccionamos refleja la manera como pensamos y cómo estamos formados, ¿no? Lo que te decía al principio, o sea, ahí es donde sale a flote en realidad qué es lo que creemos. Lo que nosotros creemos determina nuestra actitud. Cuando nosotros entendemos que el gozo no depende de lo de afuera, sino de lo que hay adentro, ahí es cuando nuestra mentalidad cambia, ¿no? Dice la palabra de Dios, ¿no? Que lo que hay en el corazón, de eso habla la boca, ¿no? Entonces, es como realmente cuando nosotros como reaccionamos es lo que nos muestra, ¿no? Qué es lo que realmente creemos y cómo estamos formados, ¿no? Es cuando sabemos si de verdad pues somos controlados por el Espíritu Santo o por nuestro propio espíritu, ¿no? Entonces, ¿por qué no pensamos en aquel, ¿no?, que modeló una perfecta actitud ante la vida? Pensemos en Jesús. ¿Quién fue más paciente que nuestro Señor Jesucristo? Nadie. Aquel que cuando se encarnó y vino a este mundo, aún sin haber cometido pecado, la gente lo acusaba. Y a pesar, ¿no?, de que él tenía todo el derecho del mundo, él no reaccionaba de la misma manera, sino que él tenía gracia, compasión y determinación hacia la vida. La Escritura nos dice que debemos de ser semejantes a Cristo, ¿no? Nos enseña esto la palabra de Dios, ¿no?, que paso a paso, ¿no?, en nuestro caminar cristiano tenemos que ser más parecidos a Él, a la imagen del varón perfecto, a Cristo mismo, a que debemos de parecernos más al Hijo de Dios. Ahora, no nos dice ser exactamente iguales que Él, porque en realidad, ¿no?, si somos honestos, esto sería imposible, pero sí nos dice que cada día debemos de ser más como Él. Pero bueno, ¿cuál es esta actitud que me asemeja más a Cristo? ¿Cuál es la actitud que me asemeja más a lo que Cristo mostró cuando Él estuvo aquí en la tierra? ¿Será el amor de Dios? Bueno, Él, Jesús, ¿verdad? Él amó más que nadie. Entonces, en realidad sería imposible amar al grado que amó nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, Él por amor se entregó en la cruz del Calvario, tomando el lugar tuyo y nuestro, aun y cuando éramos sus enemigos. Entonces, ¿será la paciencia? En realidad también nos quedamos muy cortos. Creo que si nosotros hubiéramos estado en el lugar de Cristo y hubiésemos tenido el poder, ¿verdad?, que Él tenía, yo no sé tú, pero al menos yo sí, no hubiera mandado traer ángeles del cielo, ¿no?, a defenderme y no sé, que aventaran un fuego consumidor y ahí se acaba la historia de la humanidad, ¿no? Pero vemos que el Señor fue muy paciente, a pesar de tener ese poder, Él no lo hizo así otra vez por amor. Ahora, ¿será la gracia de Dios? Esa me gustaría, pero también nos quedamos cortos porque, bueno, nadie tiene gracia como la de Dios. Entonces, la actitud de la cual pues te estoy hablando es la abnegación. Es la abnegación es lo que más nos asemeja a Cristo. Si nunca has escuchado esta palabra, bueno, abnegación es básicamente el poner los intereses de los demás antes que los mismos propios. O sea, es el poder humillarme a mí mismo antes de hacer valer mis derechos, porque es más importante el hacer valer los derechos de los demás. Básicamente poniendo a los demás antes que a mí mismo. Esto se le conoce como abnegación. Ahora, es un poco difícil ser abnegados, para ser sincero, porque ¿quién quiere ser así, ¿no? ¿Quién deja a un lado sus propios intereses por hacer de los demás? Es fácil quizá el pensarlo o el hacerlo por un ser amado, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de una mamá abnegada, ¿no?, que lo deja todo por sus hijos. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando estábamos en el estado de Chihuahua con mis papás y que eran misioneros ahí en la sierra y que estábamos batallando, ¿no?, con comida y dinero y todo esto. Yo miré a mis padres muchas veces que ellos no comían en todo el día con tal de que nosotros pudiéramos comer, yo y mis hermanos, ¿no?, aunque fuera poquito, pero que pudiéramos comer. Eso es abnegación. Ahora, es fácil hacerlo con un ser amado, pero ¿lo podrías hacer por alguien lejano o algún desconocido? Nosotros somos egoístas por naturaleza, entonces sí es algo difícil el serlo, pero es solamente a través del poder del Espíritu Santo que nosotros podemos lograr hacer esto. Jesús nos describe esta actitud ahí en Mateo capítulo 11, versículo 28 al 30, donde dice: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros", dice, "y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga". Quizá esta expresión, lo que dice manso, apacible, ¿no?, apacible, manso, dependiendo de la traducción en la cual tú la leas. Esto, ¿verdad?, se refiere básicamente a un control bajo restricción, ¿no? Por ejemplo, en un ejemplo más fácil, ¿no?, vamos a poner, ¿no?, tú has visto esos caballos fuertes, grandes, ¿no?, esos caballos árabes. Ahora imagínate uno de esos caballos y una viejita, ¿no?, así débil, jalando, ¿no?, pues ahora sí manejando al caballo, ¿no?, en un carruaje. Ahora, si ese caballo, ¿verdad?, quisiera o se descontrolara en ese momento, pues fácil, ¿no?, se llevaba a la viejita y todo lo que estuviera, ¿no?, por ahí. cercas. Mas sin embargo, ese tiene ese poder bajo restricción. Así nuestro Señor Jesucristo, Él tenía el poder, ¿no? Para, pues ahora sí tenía pues el poder de Dios. Mas sin embargo, ¿no? Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra encarnado, no era débil, sino todopoderoso. Y Él puso su poder bajo restricción con un propósito. Y este era por amor a ti y a mí, ¿no? A pesar de que Él podía haberse salido de esa cruz, ¿no? Y haber, como te digo, eliminado la humanidad, Él sabía que tenía que cumplir eso, ¿no? Por amor a ti y a mí, para que tú y yo pudiéramos tener la salvación a través de ese sacrificio. Ahora, el más grande problema en los matrimonios es el egoísmo, ¿no? Y en muchas de las personas también. Si todos adquiriéramos esta actitud abnegada, por ejemplo, en esto de los matrimonios, la palabra divorcio ni siquiera existiría en nuestro vocabulario, o muchas de nuestras relaciones no se hubieran terminado así. Entonces, ¿quieres parecerte a Cristo, joven? Pues bueno, entonces tienes que humillarte. Y a esto se le conoce como la paradoja divina. Esto básicamente nos dice que para ser grande, tú tienes que ser el más pequeño. Para poder subir, primero tengo que bajar. Para tener éxito, tengo que trabajar. Para poder vivir, tengo que morir. Quizá a alguno de los que me está escuchando les parezca algo absurdo esto que estoy diciendo, pero en realidad esta es la manera de pensar de nuestro Dios. Ahora, las personas del mundo, ¿no? Es algo loco para ellos, ¿no? Algo como, ¿qué es lo que me estás diciendo? Por ejemplo, ¿qué nos dice el mundo cuanto a esto? El mundo, como te digo, siempre va a dar su opinión, pero regularmente están errados, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Grecia se decía, sé sabio, conócete a ti mismo. Los romanos decían, sé fuerte, disciplínate a ti mismo. La religión el día de hoy dice, sé bueno, fórmate a ti mismo. El epicuerismo dice, sé sensual, satisfácete a ti mismo. La educación nos dice, sé ingenioso, ensánchate a ti mismo. La psicología nos dice, sé atrevido, imponte a ti mismo. El materialismo nos dice, sé posesivo, agrádate a ti mismo. El ascetismo nos dice, sé humilde, reprímete a ti mismo. El humanismo nos dice, sé capaz, cree en ti mismo. El orgullo dice, sé superior, exáltate a ti mismo. Pero ¿qué es lo que nos dice Cristo? Cristo nos dice, sé abnegado, humíllate a ti mismo. Ahora, ¿son palabras sabias? Claro que sí. Palabras difíciles, por supuesto. ¿A quién le gustaría ser abnegado, como te digo? Pero es necesario hacerlo. Cuando, por ejemplo, un esposo es abnegado o un papá es abnegado, pone primero los intereses de su esposa y de su familia. Cuando una esposa o una madre de familia es abnegada, no le importa cambiar sus planes por el bienestar de su esposo y sus hijos. Cuando un atleta, por ejemplo, no hay en los deportes, es abnegado, es el equipo el que importa, ¿no? Que ganen juntos, que se lleven el trofeo, el campeonato, ¿no? No solamente que, por ejemplo, si es un equipo de fútbol, que él se lleve el trofeo de goleador, no importa si quedan campeones o no. No, es el equipo el que importa. Ahora, el cristiano abnegado no llega y dice, ese es mi lugar, porque esa persona está sentada ahí, quítenla de ahí. No, todo lo contrario. Dios nos lo dice de una manera muy clara ahí en la Biblia. Él nos dijo, todo aquel que quiere venir en pos de mí, dice, si tú me quieres seguir, ¿verdad? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Para obtener el gozo constante, nosotros que tenemos que tomar una actitud la actitud abnegada de Cristo. A esto se refería ahí el apóstol Pablo, ¿no? Cuando escribía la carta de los Filipenses. Si estudiamos el trasfondo histórico de la iglesia de Filipos, nos damos cuenta que era una iglesia muy diversa culturalmente, y bueno, como había tantas diferencias culturales, era difícil a veces el mantener la unidad. Pero ahí en Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 2 nos dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún efecto entrañable, si hay alguna misericordia, dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esta unidad es gracias aquí a las características que aquí nos muestra este versículo 1. A través del poder del Espíritu Santo, nosotros podemos sobrepasar todas estas cosas o todas estas diferencias y en realidad no vivir unidos, amándonos los unos a los otros, poniendo a los demás, inclusive antes que a nosotros mismos, no haciendo valer los derechos de los demás más que el hacer valer los derechos de nosotros mismos. Entonces, procuremos tener esta actitud abnegada, ¿no?, que nuestro Señor Jesucristo tenía sirviendo a los demás antes de exigir ser servido, ¿no? Si alguien en la historia de la humanidad merecía toda la adoración, era Él, mas sin embargo, Él nos enseñó cómo debemos de servir a los demás. Dios te bendiga, joven. Nos escuchamos en la próxima semana.